diciembre de 2018, Greta Thunberg, estudiante sueca de tan solo 15 años, deja boquiabierto al público que escuchaba en la COP24 celebrada en Polonia. Decía así: en el año 2078 celebraré mi 75º cumpleaños. Si tengo hijos, tal vez pasen ese día conmigo. Tal vez me pregunten por ustedes, tal vez les pregunten por qué no hicieron nada mientras aún había tiempo para actuar. Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos. Ahí se plantó, en una escala internacional, una semilla que venía regándose desde agosto del año pasado. Greta comenzó a faltar a clase los viernes y acudía a manifestarse al Parlamento sueco para decir una cosa bastante sensata: el cambio climático está aquí y algo habrá que hacer. Su compromiso, su carisma y su audacia han servido para que el pasado viernes mucha gente la siguiera. Cientos de miles de jóvenes alrededor del mundo se manifestaron e hicieron huelga en más de 1000 ciudades de 89 países para gritar al gobierno lo que Greta decía en la COP24, y cito otra vez literalmente: nuestra civilización está siendo sacrificada para que un número muy pequeño de personas continúe haciendo enormes cantidades de dinero. Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío, en Suecia, puedan vivir en el lujo. Son los sufrimientos de muchos los que pagan por los lujos de unos pocos. Y por fin esto llegó a España, este espíritu verde y estos viernes para el futuro, en inglés el Fridays for Future. Y en un momento además clave para que los políticos, aquí también en España, tomen muy buena nota, o mejor aún, dejen a otros que empiecen a tomarlas y a ejecutarlas. En Madrid, según el sindicato de estudiantes, participaron 50.000 personas, 50.000 voces jóvenes que quieren un futuro, que no quieren que se les quite su oportunidad de vivir en una tierra sana. Desde aquí, desde Insostenible Podcast, gracias Greta, y gracias a todas las personas que salieron a las calles para decir que no hay planeta B o que hay más plástico que sentido común. Una lección nuevamente de creatividad, de impulso, de ilusión y de responsabilidad. Lo irresponsable es lo que hacen nuestras instituciones y nuestros políticos. Saben que les dejan sin futuro, pero siguen afianzándose el suyo. Nos unimos a esas palabras. Si nos importa nuestro presente y futuro y el de las generaciones que vienen, paremos el tren que nos está llevando al desastre. Bienvenidos y bienvenidas a Insostenible Podcast.
Síguenos en Twitter en @nosoloverde. También puedes comentar lo que quieras con el hashtag InsosteniblePodcast o en nuestra dirección de correo electrónico insosteniblepodcast@gmail.com. Insostenible Podcast, con Alberto Rosado y Nieve Sebastián.
Observa desde el pudor, es frágil algo animal. La vida...
Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es 18 de marzo de 2019 y queda ya poco más de un mes para las elecciones nacionales. Queríamos traer hoy una cuestión que en España tiene especial importancia por tratarse de una especie que solo existe aquí, en esta península ibérica, una especie animal, pero que no se le da todo el cariño que necesita. Y si no es cariño, al menos protección. Hablamos del lobo ibérico. Y por eso vamos a tener una entrevista con Luis Miguel Domínguez, presidente de Lobo Marley. También, y ahora ya en primer lugar, Nieve Sebastián, que hoy no puede estar aquí conmigo, nos trae un reportaje sobre las alertas que ya la ONU está haciendo en relación al cambio climático. No se respetan los tratados internacionales y no paran de dar y de darnos tirones de orejas. Así que vamos a por ello. Primero escuchamos el reportaje de Nieve Sebastián y luego tendremos la entrevista con Luis Miguel Domínguez de Lobo Marley. Todo esto aquí en Insostenible Podcast.
Dame, dibújame defectos
Ecopolítica es un think tank ecosocial que apoya este programa. Insostenible Podcast. Su último libro se titula La Cuarta Revolución Industrial desde una mirada ecosocial. Entra en ecopolítica.org para más información.
Si hace poco más de una semana, el 8 de marzo, escuchábamos esto...
¡Y si no digo sí!
¡También es no!
¡Escucha, hermana! ¡Aquí está tu manada!
¡Escucha, hermana! ¡Aquí está tu manada!
Hace apenas unos días, escuchábamos esto otro... Y es que parece que últimamente el sector más joven de la población va tomando conciencia de lo importante de movilizarse para lograr el cambio en diferentes ámbitos, aunque en muchos casos lo adapten a su forma de expresarse. Esto que escuchábamos es una parte de la manifestación del pasado viernes 15 de marzo y que forma parte de la iniciativa Fridays for Future, una movilización que quiere visibilizar que si el cambio climático sigue adelante y no hacemos nada por detenerlo, no habrá futuro. Pero ¿de dónde nace este movimiento? En diciembre de 2018, Greta Thunberg, una estudiante sueca de 15 años, pronunció un discurso en la 14ª Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU que removió alguna que otra conciencia.
I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference.
Habló en nombre de la justicia climática, comenzaba diciendo Thunberg, a lo que añadió que aunque en muchas ocasiones se dice que Suecia es un país pequeño en el que no importa lo que se haga, había aprendido que nunca eres tan pequeño como para no marcar la diferencia. Otra de las partes más aplaudidas de su discurso fue esta en la que habla con perspectiva de futuro.
The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act.
En 2078 estaré celebrando mis 75 cumpleaños. Si tengo hijos, quizá pasen ese día conmigo. Y a lo mejor me preguntan sobre vosotros y por qué no hicisteis nada mientras todavía había tiempo de actuar, dijo refiriéndose a los mandatarios de la ONU. El discurso de Thunberg fue un disparo a bocajarro directo y sin tapujos hacia todos aquellos que, teniendo en su mano el poder para hacer algo en materia medioambiental, siguen de brazos cruzados y sin ser coherentes con las consecuencias que esto puede generar. Y precisamente desde la ONU, esta misma semana, han advertido de algo que ya debería ser más que evidente. Es necesario hacer cambios sustanciales para evitar cargarnos el planeta. En el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se han señalado algunos de los grandes problemas en esta materia, como el cambio climático, que cada vez está más patente, la pérdida de biodiversidad, los mares y océanos llenos de residuos o la grave contaminación del aire que afecta a numerosos territorios a lo largo y ancho del mundo. La población crece y crece, y estos problemas no parece que tengan una solución fácil. De hecho, la ONU ya había marcado unos objetivos medioambientales para el año 2030 que difícilmente se cumplirán, y por ello califican de totalmente necesario realizar un cambio drástico sobre muchos de nuestros hábitos. Pero afortunadamente, a mayor o menor escala, los movimientos sociales van creciendo paulatinamente. Como decía antes, los jóvenes han encontrado su propia forma de expresarse en este sentido. Parece que emprender iniciativas para ayudar al medio ambiente está de moda, y después del Ice Bucket Challenge, el Bottle Flip o el Mannequin Challenge, llegan iniciativas como el Trash Tag Challenge. Muchas personas van tomando conciencia de esta problemática, y muchos jóvenes están tratando de marcar el cambio como ya empieza a ser costumbre actualmente, con las redes sociales como protagonistas. Buen ejemplo de ello es este Trash Tag Challenge. Este reto viral consiste en acudir a playas, montes, montañas o cualquier otro lugar en el que la contaminación sea claramente visible y acabar con todos los residuos que haya allí. Para demostrar que el reto es algo más que una foto de postureo con unas supuestas bolsas de basura al lado, se adjuntan dos fotos. Una, la del caos, la de un espacio natural lleno de basura. La segunda foto, la del después, tiene que mostrar cómo ha quedado el lugar después del duro trabajo. Esta iniciativa nació en Bombay, en India, y aunque acabe de saltar a todos los medios, ya tiene más de 2 años de vida, tiempo en el que alrededor de 1,000 personas limpiaron la costa de la ciudad y llegaron a acumular acumular más de 5 kilos de basura. La acción se ha repetido en Rusia, Nicaragua o El Salvador, entre otros, y muchos usuarios de redes sociales ya piden por Instagram ayuda o compañía para que otras personas se unan a esta acción. Pero no todo es el Trash Tag Challenge.
La stessa parola Retake Roma significa riprendersi Roma, quindi lottare contro il degrado e cercare di vivere in un posto più pulito, dove non vi siano affissioni abusive.
Sì. Esto que oyen es italiano. Esta es solo una voz, pero son muchos los jóvenes que forman parte del movimiento Retake Roma, también conocidos popularmente como los chalecos azules. El centro de su acción se basa en tomar las calles de la capital italiana y dejarla tan limpia como sea posible. Estos jóvenes trabajan de manera voluntaria y su labor es muy amplia. El proyecto nació en 2010, cuando la estadounidense Rebecca Spitzpiller vivía en Roma y promovió una acción de estas características. Y es que, a pesar de que los voluntarios se organizan directamente entre ellos, el movimiento cobra cada vez más fuerza y solo durante el año pasado se llevaron a cabo 570 intervenciones. Pero no hace falta cruzar las fronteras o meterse en las redes sociales para encontrar más iniciativas de este tipo. Desde Sever Life, dentro del proyecto Libera, han convocado varios encuentros en los últimos años para tratar de acabar poco a poco con la basuraleza. Pero, ¿qué es la basuraleza?
Hoy, de norte a sur y de este a oeste, un nuevo fenómeno está alterando los ciclos de la vida silvestre. Mientras destruye ecosistemas y contamina agua, aire y suelo. De forma sigilosa, ha logrado convertirse en una catástrofe ambiental a la que Libera quiere poner nombre. Basuraleza. La invasión de basura abandonada por el ser humano en la naturaleza. La investigación, los proyectos de recuperación en los ecosistemas y la concienciación son las bases para acabar con esta amenaza. Aún estamos a tiempo.
La próxima recogida está programada para el 15 de junio y todos los detalles de este proyecto se pueden consultar en www.proyectolibera.org. Además, dentro de la iniciativa también se incluyen las aulas Libera, proyectos en centros educativos para concienciar sobre la importancia del problema de la basuraleza desde pequeños. En definitiva, está en mano de cada uno hacer gestos más o menos grandes para ayudar al medio ambiente, pero al juntar fuerzas es cuando se perciben los grandes cambios.
Infolibre es un diario digital que solo depende de sus lectores. Por eso, no aceptamos financiación opaca que condicione nuestro compromiso con la información. Creemos que sin periodismo independiente no hay democracia. Y estamos convencidos de las virtudes del periodismo para luchar contra los estereotipos, los prejuicios, el alarmismo, las rutinas de la agenda pública y la desinformación. Por eso apelamos a los lectores comprometidos. Súmate a Infolibre. Hazte socio.
Luis Miguel Domínguez, presidente de Lobo Marley y director del Gabinete de Historia Natural. Ha trabajado y trabaja como comunicador, naturalista, documentalista y en general un activista de esa parte de la vida que muchas veces se nos olvida, la naturaleza. Luis Miguel, bienvenido a Insostenible Podcast. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues la primera pregunta, presidente de Lobo Marley, me gustaría que me contaras la historia de ese lobo que se encontró muerto, asesinado y que se llamaba así. ¿Quién fue Marley?
Pues mira, Marley fue un lobo joven que formaba parte de una manada que estaba siendo estudiada en el norte de España, muy cerquita de picos de Europa, y a la que se le puso ese nombre seguramente por su pelito largo, ¿no? Decidieron los biólogos que estaban estudiando a esta manada ponerle ese nombre a ese lobo. De manera que Marley era un lobo que llevaba en el cuello un collar radiotransmisor, un collar que emitía unas ondas que permitía identificar por dónde estaba, y formaba parte de un estudio en el que el Estado español, por cierto, se había gastado, había invertido 300.000 euros. Lo que pasa es que un mal día este animal decidió, como hacen los lobos, moverse y se metió en el Parque Nacional de Picos de Europa. Siendo parque nacional, la caza está prohibida allí, pero el director del parque decidió que mataran a ese lobo. Y lo hicieron funcionarios del gobierno español dentro de un parque nacional de manera ilegal y le mataron. Yo me enteré, lógicamente somos, además de todo, periodistas de olfato afilado, y evidentemente el collar estaba emitiendo ondas que indicaban dónde estaba el cadáver. Y a partir de ahí, Lobo Marley lo convertí en el símbolo de una entidad que echó a andar en ese agosto del año 2012 hasta el día de hoy, y espero que por muchos años, ¿no? Así que Lobo Marley es el nombre de una entidad que tiene a un líder muerto, en este caso, que es el Lobo Marley.
Y fue precisamente Lobo Marley, junto con otras asociaciones, ONGs, ecologistas, la que hace más de un año ya llegó al Congreso y se aprobó, en mayo de 2017, una proposición no de ley que establecía la protección por ley del lobo ibérico en todo el territorio español. Esta PNL, que ya sabemos que es solo una sugerencia, proponía declarar al lobo especie de interés especial al norte del Duero, donde no está protegido, a través de, claro, según he leído, de la incorporación al listado de especies silvestres en régimen de protección especial. ¿Qué pasó, claro, con esta PNL? ¿Por qué se aprobó, pero nadie ha hecho nada?
Pues mira, esta PNL fue histórica. Nunca antes el Congreso de los Diputados de España se había posicionado a favor de la protección de un animal, y especialmente de la fauna silvestre, y un animal como el lobo, que no tiene la protección debida, ni mucho menos, ¿no? Y lo conseguimos después de negociar muchísimo con los diferentes grupos políticos, incluso el Partido Socialista, en el último momento cambió el signo de su voto y votó a favor, cuando estaba en la oposición, lógicamente, ¿no? Cuando ha llegado el momento de gobernar, y el PSOE ha estado 9 meses en el gobierno de España, se le ha pedido, se le ha demandado, nosotros lo hemos hecho, lo ha hecho ECO, se ha hecho por vía parlamentaria. Oiga, es el momento de pasar de la proposición no de ley a la ley. Es el momento de proteger de facto a este animal. Y eso no ha pasado. Otra vez más, el partido del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, y por supuesto el resto de los partidos que están en contra del lobo, pues han conseguido que esta legislatura haya pasado sin que el lobo haya sido protagonista de esa gran noticia que sería su protección. Así que una traición más, que esas son las que matan al lobo realmente en España, ¿no?
Y dado que faltan pocos días, semanas para las elecciones, ¿los partidos políticos llevan al lobo ibérico en sus programas electorales?
No lo llevan, y es una vergüenza, ¿no? O sea, da vergüenza reconocer que un hecho tan innovador, tan bonito, tan simbólico, tan patrimonial, que debiera unir a todos los españoles, no aparezca en el programa electoral. Oiga, vamos por fin a considerar al lobo especie protegida. Y entonces a mí se me ocurre que es que no hay imaginación en los partidos políticos, además de inquina en algunos de ellos, porque han encontrado en el lobo pues el último bastión de la caspa, ¿no? Bueno, vale. Pero, oye, ¿qué pasa con los partidos de izquierda? Por ejemplo, he de decir que ECO, sin duda, está en esa dirección, PACMA también, pero ni uno ni otro son capaces de influir, por ejemplo, ECO en Podemos. En Podemos hay un sector que tiene que ver con el mundo rural, si no habría que preguntarle a Ariel Jerez qué opina al respecto, que no están por la protección del lobo, de ninguna de las maneras, ¿no? Por tanto, en estos momentos el lobo es un huérfano de la política española, y los españoles con él, porque, ojo, aquí de lo que se está hablando es de patrimonio natural, de salvaguardar a la especie simbólica más potente de la península ibérica. Especie, por cierto, que es un endemismo ibérico, por tanto, a nivel mundial y genéticamente es un reservorio único. Y por otra parte, de los 2 estados de la Unión Europea que comparten las poblaciones del lobo ibérico, en uno está estrictamente protegido por ley, que es Portugal, y en España no. Esa es una situación totalmente ambigua, ambivalente e injusta que tenemos que cambiar entre todos. Pero desde luego no de la mano de los partidos políticos, por lo que estamos viendo y estamos trabajando, lógicamente, en los juzgados, que es donde no va a quedar más remedio que se consiga este nivel de protección para el lobo que merece.
Y hablando de juzgados, ya que lo sacas, Lobo Marley fue denunciado por derribar unas casetas, salió en prensa, unas casetas de caza en Zamora. Os pedían 2 años y medio de cárcel, casi 20.000 euros de multa, y me gustaría que contaras aquí, después de que ya este proceso judicial creo que ha pasado, ahora nos actualizas, pues qué pasó exactamente, cómo terminó este proceso legal, por qué las tirasteis, para qué sirven exactamente estas casetas, por qué las utilizan, quién os denunció y cómo funciona la justicia española cuando hay lobos de por medio.
Pues mira, esas casetas son ilegales, absolutamente. Sirven para cazar lobos, pero además utilizando algo que la propia ley de caza de Castilla y León prohíbe taxativamente, que es la utilización de cebos. Los cebos son la carroña en este caso, ¿no? Son casetas que van acompañadas de un auténtico muladar en el que desde caballos, burros, ciervos se colocan allí, se espera que el lobo venga y se le mata de manera vil, ¿no? Cuando está comiendo, ¿no? Imagínate, ¿no? Nosotros ante esa situación teníamos que dar un golpe en la mesa, ¿no? Y después de haberlo denunciado infinitas veces a la Guardia Civil, la propia Guardia Civil por su lado ha hecho un gran trabajo en este sentido, denunciando también muchísimas de estas casetas, pero no yendo esas denuncias a ninguna parte. A día de hoy no han ido a ninguna parte porque el gobierno de Castilla y León las para arriba, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos fue tirar de motosierra, ¿no? Y desmantelar algo que era ilegal. Claro, vino la denuncia, indudablemente. La denuncia, por una parte, venía de la sociedad de cazadores que manejaba ese lugar, y por otra parte de la propia Junta de Castilla y León, que decía que alguna de esas casetas estaba en la Reserva Nacional de Caza de la Sierra de la Culebra. Muy bien, nosotros acudimos, evidentemente, al juicio después de que se nos impusiera, y perdona que te rectifique, una fianza de 50.000 euros.
Ah, 50.000, no 20.000.
Sí, sí, sí. Esa fianza lo que pretendía era inmovilizarnos. Lógicamente, si tú no pagas la fianza antes del juicio, pues bueno, seguramente el juicio no se va a producir, pero aquí te van a embargar la vida entera, ¿no? ¿Qué pasó? Lobo Marley llamó a la puerta de la sociedad y la sociedad aportó ese dinero. Pagamos la fianza y fuimos a juicio. Y el juicio lo perdieron. Y lo perdieron por una cuestión muy sencilla. Si yo he tirado algo que tú tienes que es ilegal, yo te obligo a que demuestres que eso era tuyo. Pero si tú demuestras que eso era tuyo, estás admitiendo una ilegalidad. Y eso es lo que pasó. Ni la Junta de Castilla y León ni los cazadores pudieron decir, oiga, las casetas que han tirado son exactamente estas. Porque inmediatamente la juez iba a decir, bueno, vamos a ver, Castilla y León, gobierno, dígame usted cuál es la partida presupuestaria en la que bueno ustedes han implicado para montar estos tenderetes. Y evidentemente esa partida presupuestaria no existe, son casamatas ilegales y con un pingüe negocio detrás, ¿no? Bueno, ganamos aquel juicio en contra de todo pronóstico. Para nosotros fue maravilloso, un aliento estupendo, ¿no?, en la moral y en la ética de nuestros corazones, pero ellos recurrieron, evidentemente, recurrieron al Tribunal Superior de Justicia y lo perdieron igualmente, ¿no? Así que, bueno, pues esta es la cuestión. Lobo Marley ahora está en otro trabajo, que es llevarles al banquillo a ellos, en esa materia, en el de las casetas de la muerte, ¿no? Y creo que lo vamos a ganar, sin duda alguna.
Para ir de la justicia a la sociedad, uno de los argumentos que tiene peso es que el lobo se come al ganado de la sociedad rural, y esto a veces se escucha entre algunos ganaderos. Digo algunos, no todos. ¿Es esto cierto o nos están contando un cuento?
Nos están contando un cuento, porque si tiramos de hemeroteca y sobre todo de datos, que es lo más importante, descubriremos que solamente un 0,7% de la cabaña ganadera española se ve afectada directamente por el lobo. No llega ni a un 1%. Y estos son datos oficiales del propio ministerio, ¿no? Entonces, lo que Lobo Marley propone, yo creo que es de lógica, que es sacar del contexto del conflicto con un grupo económico, como es el de los ganaderos, esta cuestión, y llevarlo al terreno patrimonial. Al lobo ibérico hay que protegerlo porque es patrimonio de todos los españoles. Hay características y cualidades en esta especie que indican, por una parte, por su poca población, no más de 1.700, 1.800 ejemplares en toda España, que este animal debe ser protegido. Pero, insisto, alejado absolutamente de cualquier conflicto. No hay ninguna cosa en el mundo que sea un 0,7% que comprometa cualquier trayectoria lógica para llevar a cabo un proceso de amparo legal, ¿no?
Si en cualquier caso hubiera un ataque de lobo y se demostrara, ¿existe ahora mismo algún tipo de recompensa económica para damnificados por ataques de lobos a su ganado?
Pues fíjate si existe que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los agentes forestales, que son la autoridad que levanta acta de cada ataque, tienen la orden de darlo por lobo, aunque haya sido perro. De hecho, en sus anotaciones pone cánido, en ningún caso pone Canis lupus innatus, muy pocas veces. Ojo, no estoy diciendo que el lobo no ataque al ganado, claro que sí, pero muy poquitas veces y no en todas las partes, no en todos los sitios, ¿no? De manera que hay que ser en este sentido justos y sacar el debate del contexto del conflicto con un sector socioeconómico. Sacarlo de ahí porque ya no es interlocutor válido la ganadería, no estamos en el medievo, ¿no? Llevarlo al otro territorio y es si los españoles deciden y consideran que el lobo ibérico les representa. Si quieren que esa especie sea estudiada por los chavales de España en los colegios como especie protegida, porque ahora mismo en la lista de especies protegidas está, fíjate lo que te digo, está por supuesto el oso, está el lince ibérico, está el águila imperial, está el murciélago de herradura, pero no está el lobo no aparece. Y este es un hecho que debe sobrepasar cualquier conflicto inexistente e imaginario y ir al otro terreno, que es el terreno real del patrimonio. No queremos perder al lobo y queremos que sea un animal que sea emblema de este país, ¿no?
¿Qué se ha hecho en nuestro país vecino, Portugal, para que sí esté protegido? ¿Qué tipo de medidas se han propuesto y se llevan a cabo para que no haya nunca pues ningún conflicto entre un sector económico importante y la sociedad y el modelo de país sea otro diferente al de España?
Pues mira, lo que se ha hecho es una catarsis social, ¿no? Poca gente sabe que el lobo ibérico es especie protegida en Portugal coincidiendo con un evento histórico para toda la sociedad portuguesa, que fue la Revolución de los Jabalíes. El lobo ibérico es protegido en Portugal justamente coincidiendo con un cambio social. Alguien dice, oiga, o lobo debe ser el símbolo de la libertad de Portugal, ¿no? Y hay que protegerlo. Y nadie dijo que no. Y el Parlamento portugués dio carta blanca a esa propuesta y desde entonces el lobo ibérico forma parte del espíritu portugués. Luismi, pero hay conflictos en Portugal con los ganaderos y hay mucha gente que quiere que el lobo no esté protegido. Bueno, eso está muy bien, pero ojo, ¿eh? La ley en Portugal dice lobo protegido estrictamente por ley y además dice ecrime. Hay un apéndice que dice ecrime. Ecrime quiere decir que si te pillan matando a un lobo vas a la cárcel, ¿vale? Joder, cómo me molaría eso para España, ¿no? Y ojo, que Portugal es un país con una cantidad de ganadería impresionante y con un mundo rural muy, muy activo, ¿eh? Pero bueno, se asume la ley y de esta manera Portugal gana y vence.
Vamos a pasar a la caza, un poquito más amplio. Recientemente hemos visto cómo los tribunales de Castilla y León exigían al gobierno autonómico que prohibiera la caza, no tanto por una cuestión moral, animalista, sino porque no era capaz de acreditar el cumplimiento de una normativa bastante sencilla, ¿no? Que se justifique que la caza se basa en estudios científicos para mantener y conservar de manera sostenible distintas especies silvestres. ¿Es falso o verdadero el mito de que la caza ayuda a regular los ecosistemas? ¿Qué opinión tiene Luis Miguel Domínguez de la caza?
Pues mira, es falso, eso es falso. Porque además la caza no solamente afecta a los ecosistemas matando directamente a los animales, sino administrando el territorio. Lo administra muy mal, lo hace fatal. Ha desfigurado, ha destrozado, ha amputado España durante décadas. Solamente hay que mirar el caso de los vallados cinegéticos, ¿no? Y entonces observar cómo amplias zonas de Extremadura, Montes de Toledo o Andalucía son un puñetero tablero de ajedrez, ¿no? Llenito de alambre, ¿no? Por todas partes y donde, oiga, un gato montés no tiene la culpa de ser especie cinegética y no puede circular con tranquilidad y, por tanto, enriquecer genéticamente ese territorio. Así que es una mentira, es una falsedad que la caza ayude a regular nada. Pero además voy a decir una cosa. Yo no estoy a favor de la prohibición de la caza. Fíjate qué novedad te estoy dando ahora mismo. Lo que sí estoy es a favor de que el debate se abra. Aquí no hay temas sagrados, ¿eh? Aquí la Constitución española se está debatiendo, ¿eh? Y se va a renovar. ¿Por qué no tocar de una vez el tema de la caza? Y eso sí, con un horizonte claro. Y ahí sí, no soy prohibicionista. Digo que las cosas van a llegar por puro peso. Marcar un horizonte 2025. No se caza en España. Llegar a ese horizonte haciendo las cosas bien. En ese aspecto no coincido con quien considera que la caza debe ser prohibida pasado mañana. Eso no es posible, no va a poder ser. Pero sí creo que el debate debe abrirse y fruto de ese debate marcar unas pautas, una moratoria, un tiempo y, lógicamente, pasado ese tiempo, España puede perfectamente, si en paralelo, además, se dejara al lobo transitar, la labor del lobo con respecto a los ungulados que tienen que ver con el mundo de la caza, pues sería espectacular, ¿no? Y ya está, no pasaría nada, ¿no? Si a eso le sumamos una sociedad que tiene unos valores diferentes, una sensibilidad distinta, yo no voy, ¿cómo voy a meterme con un hombre como Miguel Delibes en aquellos años, el cazador con su perrito? No, yo no estoy hablando de nada de eso. Lo único que digo es que don Miguel murió y ese tiempo murió. Lo único que digo es que si tú ves o lees la obra o ves la película Los Santos Inocentes, la mayor crítica a la caza mayor la tienes en la obra de un cazador, don Miguel Delibes, que habla de la inmundicia de ese tipo de caza, ¿no? Entonces, simplemente, o sea, sinceramente, creo que el debate de ese melón debe abrirse sin complejos, con tranquilidad y con contundencia. El dinero de la caza, la economía de la caza, pues mira, la economía de la caza es una falacia. Oiga, enséñeme usted una factura de un puesto de montería. Con IVA, o sea, una facturita.
Y además de la economía, también mueve tanto voto como se dice. El mundo rural, todo el mundo rural es pro caza y por tanto hay mucho voto y muchos escaños en juego.
Claro, mueve mucho voto y mucho escaño de mentira. Y lo digo por la ley DOM, famosa, ¿vale? O sea, un votito de un señor de un pueblecito de Valladolid vale lo que 50 veces uno tuyo en Madrid, ¿no? Entonces, con esa álgebra de la cosa, dices, ahí va. Uf, a lo mejor sí es verdad. Pero es verdad. Es verdad real que la sociedad rural es toda cazadora y no sé qué. Pues no es verdad. Es muy sencillito cogerse los datos de cuánto facturan las casas rurales al año y cuánto factura la caza. Y entonces nos vamos a reír todos mucho, viendo los datos, ¿no?
De hecho, hace poquito ha habido unas imágenes, Luis Miguel, no sé si las has visto, de un cazador que había puesto una serie de conejos formando la palabra Vox.
Sí.
Un partido viejo, ya sabes, de vividores de lo público, de chiringuitos. ¿Qué mensaje podemos dar al resto de partidos para que se diferencien radicalmente de este nuevo partido que parece que está haciendo de la caza su lema?
Pues hombre, simplemente que miren a su corazón, ¿no? Y al corazón de la gente, ¿no? Que vean la España en la que vivimos. Que yo soy el primero que considera, y esto que voy a decir tendré muchos enemigos seguramente a partir de ese momento, soy el primero que considera que si un abuelete en un pueblo de Segovia, por el hecho de salir por las tardes con su escopeta, su perrito, en un momento, por supuesto, donde la ley lo permita de toda la manera legal, absoluta, eso hace que se vincule al pueblo, que no abandone ese territorio rural y tal. Yo soy el primero que no me voy a meter con ese señor. Pero es que aquí no estamos hablando de ese señor. Estamos hablando de Artemisán. Estamos hablando de una fundación con mucha pasta, dedicada solamente a la falacia, a la manipulación y a poner en valor el tema de la caza mezclándolo con los circos de animales, con la tauromaquia, un poco como diciendo, venimos a salvar el mundo rural a través de la pólvora y el cartucho, ¿no? Eso es una falacia. El mundo rural, no toda la gente es cazadora. Y eso lo sabemos los que estamos en el campo todo el día, ¿no? Entonces, yo a Vox le dejaría tranquilito, que sigan su camino, y ellos solo se van a ir poquito a poco, como los fuegos fatuos, apagando, ¿no? Pasado las 12 de la noche, pues apagará, ¿no? Entonces, el resto de los partidos, incluso el propio Vox, me parece muy bien su visión de España, está muy bien, pero no entiendo muy bien por qué tienen que dar contra la biodiversidad, por qué el aferrarse al bandarín de los enemigos son la naturaleza, ¿no? Me parece un craso error, o sea, sinceramente me parece ridículo, infantil y provocador. En el fondo, pues tanto en el caso de las mujeres, de la violencia de género, como en este tema de la caza y de la ecología, en el fondo lo que están haciendo es provocar, ¿no? Juguetear a, mira, esto es lo que la sociedad quiere, vamos a ir en contra y veréis cómo molamos y salimos en los telediarios, ¿no? Demasiado pábulo les dan, ¿no? Desde mi punto de vista.
Este viernes hubo en Madrid una huelga estudiantil promovida por la actividad de la activista sueca Greta Thunberg. ¿Crees que se está tomando buena nota de lo que la defensa y la relación de la naturaleza significa? Me refiero a buena nota de los partidos españoles en relación al 28A que viene ahora. Las calles de Madrid se llenaron de estudiantes, se llenó de ese espíritu verde que venía desde Suecia. ¿Y crees que va a tener alguna importancia en la naturaleza, la biodiversidad, en este 28A? Ya dijiste que el lobo no, pero ¿la naturaleza?
No. Hombre, yo lo que espero es que quien tomen buena nota sean los que han salido a la calle y sepan muy bien qué es lo que están haciendo los partidos después de su lamento y de su trabajo, ¿no? Y especialmente lo digo porque es gente joven. Es gente joven que está marcando otro ritmo, que espero que tomen las riendas de esta locura, de este país tan bonito, tan maravilloso, pero que tiene un problemita, que somos los españoles, por lo que sea, somos nosotros mismos, ¿no? Que nos hacemos el araquiri permanentemente, ¿no? Yo lo que espero es que tomen buena nota estas juventudes y marquen el paso. Porque lo que espero de los gobiernos, por desgracia, o sea, bueno, voy a decir, mira, el Partido Socialista ahora en el gobierno de España y tal, pero ha marcado lo del Ministerio para la Transición Ecológica, desde mi punto de vista, bien intencionadamente, dando protagonismo a este hecho. Está bien, pero ellos mismos saben que es insuficiente, ¿no? Porque luego quien corta el bacalao pues son las grandes petroleras y las grandes empresas, que como vemos les da lo mismo crisis que crisos. Ellos siguen a su puñetera bola y, bueno, les da lo mismo, ¿no? Entonces, sinceramente, es la sociedad la que tiene que tomar las riendas, y especialmente la gente joven, ¿no? Pero es que no nos queda otra, es que este no es cualquier tema, no es un tema baladí. Esto es más importante que el paro. ¡Oye, Luismi, qué bien! Sí, claro, mucho más importante que el terrorismo islámico, claro, joder. Este es el gran tema, ¿no? Y entonces aquí no hay que perder tiempo ni en chorradas, ¿no? Esta es la madre, estamos hablando de cuidar a la madre, estamos hablando de cualquier tontería, ¿no? Y esta es mi opinión al respecto. Los que tienen que tomar buena nota son aquellos que han salido a la calle, observar cómo los partidos políticos reaccionan y automáticamente negarles el voto radicalmente y boicotear a este sistema podrido que va a acabar con nosotros.
Y ya para terminar, Luis Miguel, has tenido y tienes una trayectoria muy larga. Documentalista, has hecho reportajes, también has participado en libros. Y quería pedirte, para la gente que nos escucha, pues alguna obra, ¿no? Un documental, una película, un escrito que nos recomiendes, de esos que emocionan especialmente, en relación al lobo o a la naturaleza.
Pues mira, sería muy difícil, hay tantas cosas que me gustan, ¿no? Se hacen las cosas muy muy bien. Yo no sé, si te gusta la naturaleza pura, y especialmente el comportamiento animal, pero en situaciones realmente especiales y tal, Planeta Tierra de la BBC, siempre que lo veo me fascina, ¿no? Esa secuencia de los leopardos a las afueras de las grandes ciudades indias, ¿no? Yo qué sé, me parece fascinante, me parece un trabajo en forma y fondo maravilloso, ¿no? Planeta Tierra, indudablemente, en España pues se hacen cosas muy muy bonitas, pero yo me quedo con ese trabajo. Probablemente tenemos al hombre de la Tierra, Félix Rodríguez de la Fuente, y está muy bien, ¿no? Y luego no sé, en cuanto a libros, cualquier cosa que tenga que ver con Jim Goodall, cualquier cosa que tenga que ver con el naturalismo español. Fíjate, hay una revista que es Quercus, ¿no? La revista Quercus. Yo creo que está, no está de más echarle un vistazo cada mes. Ahí además vais a ver muchas referencias que tienen que ver con muchos documentales y con muchos trabajos, y que sale de las entrañas de la gente que se le ocurra cada día, ¿no? Me parece que estaría bien echar un vistazo a Quercus.
Pues ahí queda dicho. Y ahora va a haber, para terminar, una pregunta que te van a hacer y luego otra que vas a hacer tú. Al final de cada entrevista, vale, el invitado o invitada al que se le haya entrevistado, pues hace una pregunta al siguiente. Así que ahora, Luis Miguel, vas a escuchar la pregunta que te hicieron las Towanda Rebels, Zuba Méndez y Teresa Lozano, al siguiente invitado, que en este caso eres tú. Vamos a escucharla.
Nada, ¿qué opinas de la mercantilización de la mujer dentro de este sistema capitalista neoliberal? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Crees que el cuerpo de las mujeres puede ser una mercancía?
Hombre, indudablemente cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que ni tan siquiera tenga la etiqueta de feminista o no en la frente, ante la injusticia debe posicionarse, ¿no? ¿Qué me va a parecer? Me parece horrible. Además, no me parece tan alejada de la lucha por la ecología, por el bienestar de nuestros paisajes y del paisanaje. Creo que el tema de la mujer específicamente hay que tratarlo, hay que tocarlo, pero por encima de todo es una cuestión de lecha humanidad, ¿no? De derechos humanos, ¿no? No es posible que todavía el cuerpo de la mujer sea tratado como mercancía, ¿no? Mucho menos la mente de las mujeres, mucho menos el espíritu libre y maravilloso de las mujeres, que siga siendo manoseado, ¿no? Así que, por tanto, estoy en contra absolutamente.
Si eres hombre, ¿qué papel crees que tienes que jugar en la revolución feminista?
Pues, hombre, yo como un tipo de 56 años pertenezco a una generación y, por tanto, me rodeo de coetáneos que tienen, lógicamente, mi misma experiencia vital, ¿no? Y a veces ahí, en muchas conversaciones te encuentras con escollos que chocan directamente con tu intelectualidad, tu ideología y, desde luego, en esta materia permanentemente. Y yo creo que el papel que tenemos todos los machos que estamos en la onda feminista es aclarar, siempre que podamos, en cualquier lugar, ciertos postulados que, insisto, son de lógica y de justicia, ¿no? Con eso, grano a grano, haremos la duna entre todos.
Y ahora, Luis Miguel, para terminar, pues la pregunta la vas a hacer tú, a quien sea, que todavía no lo sabemos, la invitada o el invitado de la próxima entrevista de Insostenible Podcast. ¿Qué quieres preguntarle?
¿Dónde te irías después de un mal día? Un día de esos heavy metal, de curro castigador. ¿Dónde te irías? ¿A qué lugar? ¿A qué paraje? Háblame de tu paisaje interior.
Perfecto. Pues así lo vamos a hacer. Luis Miguel Domínguez, muchísimas gracias por atendernos y hacer esta entrevista con Insostenible Podcast y te deseamos mucha suerte a ti, a la biodiversidad, especialmente al lobo, a ese lobo Marley, que tanto bien hace por defender nuestro patrimonio natural. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Alberto. Gracias. Gracias por todo.
Estás escuchando Insostenible Podcast.
Terminamos ya el programa de hoy de Insostenible Podcast y vamos a recordaros cómo poder contactar con nosotros, ya sabéis, para enviarnos vuestra crítica, sugerencias, recomendaciones, lo que queráis. El Twitter es @nosoloverde y podéis comentar bajo el hashtag de Insostenible Podcast. Y si lo queréis, podéis enviarnos un correo electrónico directamente a la dirección de insosteniblepodcast@gmail.com. Y aquí ya se termina por hoy. Nos escuchamos y nos vemos en 2 semanas en el siguiente programa de Insostenible Podcast.